Tecnologías integradas y las últimas innovaciones para el agro del futuro. Toda la información de la agroindustria 5.0 en la Red Rural. El agro en movimiento.
Y ahora vamos a conversar con Carlos Díaz Meyer. Él es secretario fiscal general, perdón, de la provincia de Chubut. ¿Cómo estás, Carlos? Marcos López Arriazu, Darío Guardado, Cecilia Viño, te saludan. Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, Carlos. Se está hablando, lo están planteando ustedes, lo planteó el gobernador de Chubut también, sobre la intencionalidad de este incendio que arranca ahí en el camino a Puerto Patriada. ¿Qué es lo que tienen ustedes al día de hoy, a este momento?
Bueno, creemos que tenemos el lugar donde se dio origen al fuego. Creemos que tenemos el horario. Hablo en potencial porque esto tiene una dinámica que es cada vez que alguien va y va a querer determinar el lugar de origen, como nos pasó días después. Es decir, el primer día llegó, o el segundo día, mejor dicho, llegó nuestro perito, pero el tercer día vinieron expertos de Policía Federal, de la División Siniestros de Policía Federal, y modificaron, según ellos, el lugar donde se habría originado el fuego. Pero bueno, el primer día ya se detectó con un aparato que tiene el perito nuestro, que es el que viene utilizando ya hace como 7 años, un aparato para detectar la existencia de vapores que salen de la tierra, que es producto de lo que se utilizó puntualmente para prender fuego. Entonces, la existencia de combustibles está de acuerdo al aparato, de acuerdo al perito, y bueno, entendemos que eso es el elemento que fue utilizado para dar inicio a este grave daño al medio ambiente.
Sí, no, es tremendo. ¿Y esto dónde es? ¿Es en el camino que va de la Ruta 40 a Puerto Patriada?
Claro, sería más o menos como a la mitad del camino, un poquito más allá. Más allá me refiero entre la localidad de Lago Pueblo, del Hoyo. Y lo que es el balneario Puerto Patriada, un poco más cerca de Patriada.
¿Un poco más cerca de Patriada?
Es decir, a metros del único camino que hay de entrada y salida, ¿no?
Claro.
Que estaba el lago lleno de gente, y que lo que se priorizó y lo que primero hicieron todos los organismos públicos, el Ministerio de Seguridad, Policía, Brigada, todo lo que estaban dando vueltas, fueron al lugar para poder contener a la gente, porque iba a ser un despiole infernal. El cruzarse con todos los organismos que estaban entrando para empezar a ver cómo hacían para frenar y contener el fuego, con toda la gente que iba a pretender salir. Los últimos autos ese lunes salieron después de las 12 de la noche, los últimos autos, creo, si no me acuerdo mal, eran casi 800 autos que estaban estacionados con la gente recreándose en el balneario, en el lago, y que si hubieran empezado a bajar por la desesperación, hubiera sido un caos, si hubieran fallado, hubiera habido gente fallecida, hubiera sido un desastre de una magnitud importantísima.
Sí.
Por suerte se pudo contener eso.
Entonces, Carlos, a ver, la hipótesis que alguien fue en algún vehículo con un bidoncito de nafta, gasoil o el combustible que haya sido, se metió unos metros adentro del camino, prendió fuego y salió.
Sí, se metió al camino y tenemos entendido que fue un foco, pero no descartamos que no haya habido algún otro foco más, porque estamos viendo imágenes del dron, un dron que levantaron inmediatamente cuando se empezó a ver la columna de humo, y se ven algunos, se ven por lo menos dos focos. Y bueno, estamos trabajando atrás de una hipótesis que, bueno, que entendemos que sería la que habría originado esta situación. Tenemos dando vuelta un montón de hipótesis, en realidad tenemos líneas de investigación, pero bueno, estamos trabajando a partir de amenazas telefónicas que hubo.
Te iba a preguntar eso, ¿cómo es el tema de las amenazas previas que tuvieron de esta situación?
Hubo un llamado, no sabemos todavía si está modulado por un equipo de radio o una llamada telefónica al cuartel de bomberos de Puyén, donde les dicen, ahora les toca a ustedes, o lo de Puerto Patriada, fíjense lo de Puerto Patriada, ahora le tocan a ustedes, o algo. Si no es así, es al revés, es ahora le tocan a ustedes, fíjense Puerto Patriada. Una forma así es la amenaza, y ya estaba prendiéndose fuego, ya está prendido fuego el campo, en medio del bosque.
O sea, después de prender el fuego, es la llamada.
Sí,
perdón,
que
como que esto iba a continuar.
Esto todo junto.
Claro. Carlos, ¿cómo estás,
Darío? Y de hecho continuó, y el fuego. Hola, buen día.
Sí, discúlpame, adelante.
No, lo que decía que justamente Epuyén recibe la amenaza y hoy el gran incendio pasó, se inició en Puerto Apatriada y ya está en Epuyén y haciendo el desastre que está haciendo en la parte de Epuyén y yéndose para el lado de Maitén.
Carlos Darío Guardado te saluda. Buen día.
Buen día.
¿Cuál es el móvil, consideran ustedes, de esta intencionalidad que tienen las personas que prenden fuego? Pues es muy difícil de comprenderlo, ¿no? Recién hablábamos con un dirigente de allí, de Esquel, vinculado al sector productivo, y nos decía que hay gente enferma que lo único que quiere es hacer daño. Ustedes digamos, que por la experiencia que tienen en este tema, ¿cómo lo ven?
Mirá, la verdad que no sabría decirte el móvil. Es muy difícil de determinar en la cabeza de un criminal lo que realmente lo que hicieron es de criminal. Un poco fue lo que dijo el otro día el ministro del Interior y el gobernador Ignacio Torres respecto de en la cabeza de esta gente no, es muy difícil entender lo que está pasando por haber hecho semejante cosa. Pero ayer tuve una entrevista con, no me acuerdo con quién, que me comentaba y me decía si tenía algo que ver con la. Hay una ley que determina la imposibilidad de la venta de los
Sí.
terrenos o de los inmuebles una vez que están prendidos fuego y demás, pasó un incendio. Acá no vendría a ser la parte inmobiliaria el móvil, entiendo que no, porque es una ladera de un cerro PIR que está todo bien escarpado y bien empinado. Ahí la parte inmobiliaria no la veo. La verdad que el resultado de esa prendido, yo no sé si la persona que lo hizo sabía efectivamente semejante daño que iba a generar, semejante estrago que iba a generar con el foco o dos focos que inició el lunes pasado. Es impresionante el despiole que generó esto. Estar acá, yo tengo el fuego, calculo que a 1.000, 1.500 metros, las brasas que están prendidas, que siguen humeando, de hecho estoy viendo todo acá atrás de la ventana. Ayer fue terrible cuando tomó los campos arriba de una zona que se llama el Coihue, que es entre Epuyén y Maitén. Fue impresionante la nube que se generó, no sé si lo vieron en los medios. Hay fotos de eso, es una nube blanca inmensa, pero cuando les digo inmensa, es inmensa, abarcaba toda la montaña, abarcaba todos los cerros que estaban acá alrededor, y que fue cuando tomó estos campos que estaban de hace años sembrados o plantados, perdón, de árboles, y que, bueno, se prendieron fuego. Y no hay forma de recuperarlo, que eso es
¿Vos
lo más triste.
ahora estás
Y que eso.
en Epuyén, estás en este momento?
No, estoy en el hoyo.
En el hoyo. Ah, okay.
Sí.
Carlos,
Sí,
si
yo tengo.
efectivamente se
Sí.
encuentran a las personas que cometieron este delito, ¿qué penas prevé la ley?
El Código Penal prevé en el artículo 186 el delito de estrago doloso y prevé penas que van de 3 y 10 años de en alguna de las figuras, y en este caso podría llegar a ser por la magnitud, me parece que podría llegar a ser creo que es de el máximo de la pena va hasta los 15 años. Es que si es que no hay ninguna persona fallecida, que podría llegar a haber una persona fallecida, que no sé si lo vieron, que el segundo día, o el
Sí.
sí, bien, el segundo día, una persona que choca en la ruta a
Sí.
partir de venir. De que había estado toda la noche trabajando, bueno, eso podría ser una consecuencia, ese fallecimiento. Bueno, y en este caso, las penas, en el caso de haber personas fallecidas, podría ir, empieza del mínimo de 8 años y máximo 20 años.
Ahora,
Así que es un hecho grave.
esto es algo que sucede seguido, casi todos los años, tenés incendios de distinta magnitud. Y lo cierto es que, corregime si me equivoco, pero después no termina habiendo condenas, no termina identificándose de todos los responsables. Creo que hay un caso ahora, no sé si en ustedes o en el Bolsón, que es otra jurisdicción que es Río Negro, donde va a haber un juicio, pero digamos, sucede, repito, casi todos los años y pareciera que no tiene consecuencias.
En realidad tiene consecuencias, en realidad
No
hay una
tiene,
situación.
sí, no tiene, no termina teniendo culpables, quiero decir.
Bueno, lo que pasa es que es muy difícil encontrar a la persona que lo hace. El año pasado tuvimos en enero el incendio grande de Puyén, el 15 de enero, pero después de eso, a los días, encontramos unas personas, dos personas con bidones de nafta prendiendo fuego. Y eso los encontramos un día de semana, creo que no sé si fue un martes o un miércoles a la noche, como a las 9, 10 de la noche ya estaba oscuro, prendiendo fuego, bajando de un campo y porque habían prendido entre 8 y 10 focos.
¿Y qué pasó?
No me acuerdo si fueron 8 o 10, ¿no?
¿Y qué pasó, por ejemplo, con esas personas? Contanos, ¿qué es lo que se terminó resolviendo? ¿El móvil?
El móvil todavía no lo sabemos. Para nosotros creemos que había un problema con el vecino, que le fue a prender el campo, los encontramos en flagrancia del delito con los bidones encima, con los bidones al lado y con combustible. Estuvieron en prisión preventiva. Después los liberaron a pedido de la defensa, nosotros nos opusimos y el juez que tenía la carpeta lo liberó y ya está presentada la acusación y tenemos que este año, calculo, hacer el juicio público. Esta persona está en libertad, con lo cual no hay una urgencia para fijar la fecha, pero igual calculo que este año se fijará para hacer el juicio público, el juicio oral, y bueno, y serán responsables o no, de acuerdo a lo que entienda el tribunal que tenga que intervenir.
Pero vos te das cuenta que es re difícil de entender esto para nosotros que estamos lejos y que acá decíamos con Darío, los dos conocemos bastante bien la zona, pero igual nos cuesta entender, porque vos me estás planteando este caso de la hipótesis, un conflicto con un vecino. Después, cuando estás allá, te dicen esto de los productores que lo hacen para negocio inmobiliario. Otros te dicen no, los mapuches. Y todas estas hipótesis que están dando vuelta arman un berenjenal que vos, ¿cómo lo analizás, digamos? ¿Hay tantos motivos como tantos focos?
No, claro, el tema es como por qué alguien sale a robar o por qué alguien le pega a la mujer o por qué alguien va a la calle y se cruza con un auto y se baja y se agarran a piñas. Motivos puede haber 500.000. Es decir, cada caso es un motivo y cada caso tiene una justificación. Puede ser de las más variadas, como bien decís vos, hasta puede ser como económico, puede ser hasta por celos. Yo he tenido casos de homicidios por celos. Entonces, la cantidad de motivos es de acuerdo a la cantidad de cabezas que piensan un poco más o un poco menos y reaccionan de la forma en que reaccionan. Es muy difícil. Si Lombroso decía que toda la gente reaccionaba igual porque tenía, es un filósofo del derecho, ¿no? Que decía que porque tenía una hipófisis de más en la base de la nuca, la persona era un delincuente. Bueno, me parece que ya hemos superado esa situación, pero tenemos tantos motivos como pensantes o poco pensantes, o casi personas humanas, algunos, de que por eso reaccionan como reaccionan. Si se baja un tipo en la esquina y se agarra piña con otro porque no se le tocó bocina, bueno, eso es un móvil también de por qué se baja y lo agarra a trompadas y le provoca lesiones. Esto es exactamente igual.
¿Y cómo juegan? Son hechos que... ¿Y cómo juegan esas a la hora de investigar? Porque ustedes como fiscales lo que hacen es investigar un hecho y obviamente tienen que sacarse todos los prejuicios de encima, me imagino. Pero ¿cómo juegan esas cosas en la cabeza de un fiscal?
Igual que como jugaría con vos, viendo como jurado o como testigo un juicio. De acuerdo al caso hay un móvil, o creemos que hay un móvil. Me ha pasado de tener que hacer un juicio donde entendí que el móvil era económico y que uno le pegó un escopetazo al otro. O dos escopetazos, uno que salió y otro que no salió, que no pegó el tiro porque falló la escopeta. Otro que, por ejemplo, hace unos años, un hijo que mata a un padre de un cuchillazo en el cuello por celos por la mujer. Entonces hay cosas que a veces te exceden la lógica y otras veces decís, mirá, lo mató por esto. Y vos decís, wow. Y muchas veces el móvil sale cuando la persona declara, cuando el imputado declara. Recién ahí te enterás o te das cuenta de la parte que te está faltando. Es la parte subjetiva de lo que le pasa dentro de la cabeza al delincuente. A la persona que está acusada, ¿no? Que cometió el delito.
Bueno, veremos a ver qué pasa acá. Primero que los logren encontrar a los que empezaron estos en Puerto Patriada. Te agradecemos mucho la charla, Carlos. ¿Creen que están cerca de encontrar a los que iniciaron este fuego ahí en Puerto Patriada?
Tenemos un par de datos interesantísimos que me parece que podríamos dar con alguna persona. Es algo muy fresco que tenemos, pero bueno, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando trabajando con el ministro de Seguridad, con el doctor Iturrió, con el jefe de policía, con el comisario García. Bueno, estamos trabajando 4 o 5 personas con algunos datos muy puntuales que estamos viendo a ver cómo hacemos para profundizar y que, bueno, de esa forma poder tener algo para poder pedirle al juez que toque en turno que resuelva algo. Pero bueno, es algo muy incipiente, ¿no? Tenemos 2 o 3 cosas dando vuelta ahí que creemos que puede ser una buena punta para determinar a ver si hay algún grado de responsabilidad de alguien.
Carlos, te agradecemos mucho la charla y bueno, suerte con eso. Gran abrazo.
Buenísimo, muchas gracias y hasta luego.
Carlos Díaz Meyer, fiscal general de la provincia de Chubut, contándonos las alternativas en Puerto Patriada. Bueno, ojalá que esos datos sirvan y que caiga alguien, ¿no? Por estos incendios, que la verdad que son realmente terribles. Más tarde vamos a hablar de más incendios. Nos vamos a ir de la provincia de Chubut, nos vamos a ir un poquito más al norte, porque aunque el foco de atención esté puesto en la Patagonia, en La Pampa sigue habiendo incendios.
La Red Rural, el noticiero agropecuario de Radio La Red, está presente de lunes a viernes en el prime time de la programación. 5 micros diarios con toda la información sobre la revolución agroindustrial 5.0. La Red Rural, el agro en movimiento.